Político que se transformó en una corriente a la que se le denominó la corriente de los orientales dentro de la Revolución Rioplatense. Es decir, que había orientales en la provincia oriental y también había orientales en la provincia de Entre Ríos, en la provincia de Corrientes y en la provincia de Santa Fe, porque ellos estaban proponiendo una organización confederal para el conjunto de las provincias del Río de la Plata. Otra de las cosas que yo podría decirte es que esa corriente se caracterizó por una idea republicana, es decir, que planteaban el gobierno sobre la base de la soberanía popular y sobre la base de la igualdad, de la libertad, de la autonomía provincial, a la que le llamaron la soberanía particular de los pueblos.
Bien.
Los artiguistas fueron entonces los protagonistas de un proyecto republicano de los más radicales de la región en el momento de la revolución que se inició en 1810 y culminó con la formación de los estados ya avanzado la década del 20. ¿Sí?
En la paleta de revoluciones hispanoamericanas, sí, la que encabeza Artigas tiene características especiales.
Bueno,
que la destacan, que la separan de los otros de las otras corrientes, como usted dice.
Yo diría que en vez de separarla la unen.
Ajá.
Porque en realidad el movimiento que afectó al conjunto de la América hispana en el momento de la mayor crisis que sufriera la monarquía española ante la invasión napoleónica tuvo distintas corrientes que impulsaron la organización de los distintos lo que se llamaba entonces los dominios de España, ¿verdad? Algunas corrientes fueron monárquicas, otras corrientes fueron republicanas, algunas se enfocaron hacia la estructuración de soberanías nacionales únicas, de ciudadanos iguales, otras pensaron que había que organizar los estados desde los pueblos, como es el caso del artiguismo. Pero en realidad esos movimientos se separaron y se unieron en formulación de nuevas organizaciones para los estados basados en las soberanías nacionales que reunían a ciudadanos iguales entre sí. Quiere decir que la república, la igualdad y el concepto de que América era igual, los dominios americanos estaban en un pie de igualdad con los españoles europeos, es una característica del conjunto de los movimientos. El artiguismo fue uno de esos movimientos republicanos y radicales. Algunas características particulares tuvo, pero eso no lo separó de todos los movimientos, sino que en esas características se une con otros movimientos republicanos y radicales que existieron en otras partes de América, como en México, por ejemplo.
Claro. Cuando me habla de elementos radicales, ¿a qué se refiere?
Bueno, el movimiento revolucionario alcanzó a un montón de sectores en la población del país. Negros libres, criollos pobres, naturales o indios, naturales era la forma en que se los llamaba en la época, ¿verdad? Participaron de la revolución y participaron de la revolución sosteniendo el proyecto político de la confederación y de la autonomía provincial y también planteándose para sí mismos el ideal de la libertad propia, de la libertad personal y de la igualdad. Entonces, al aprobarse, por ejemplo, el reglamento para el fomento de la campaña y seguridad de los hacendados en 1815, el 10 de septiembre de 1815, aquel artículo que indicaba que los agraciados con terrenos iban a ser, en ese orden, los negros libres, zambos, criollos pobres, indios, por tener el mejor derecho para ocupar terrenos pertenecientes a la provincia, generó un miedo social muy grande, así como la participación de estos sectores en la guerra. Ese miedo social se produjo, por ejemplo, en la provincia oriental y se produjo también en la provincia de Corrientes y también en la provincia de Santa Fe. Entonces, la participación de estos sectores más pobres en la revolución radicalizó de alguna manera la propuesta del artiguismo.
Bien.
Como en otras zonas de América, en otros movimientos similares. Y eso generó un temor social entre los sectores de comerciantes y hacendados que esperaban que la revolución construyera un nuevo orden. Un nuevo orden social que, sin embargo, conservara ciertos límites a la participación popular.
¿En ese marco se puede hablar de la relación entre Artigas y Montevideo?
En ese marco se puede hablar de la relación entre Artigas y Montevideo, en el sentido de que, por ejemplo, Artigas reclamó en muchas ocasiones que el Cabildo de Montevideo no llevaba adelante la línea política que se estaba levantando en la provincia en ese momento de la revolución, entre 1815 y 1816, y no se estaban tomando las medidas necesarias para la estructuración de la provincia, premiando a aquellos sectores que habían participado de la revolución.
Perfecto. El año que viene se le conmemoramos el bicentenario del comienzo de la Revolución Oriental. Uh-huh. En ese marco, los académicos, ¿cómo pueden colaborar para empezar a debatir junto con la población y también en la alta academia los grandes temas del artiguismo? ¿Cuáles serían los ámbitos adecuados? Un poco como para colaborar con la memoria colectiva que se quiere volver a traer ahora en el próximo año.
Yo primero te diría una cosa, que hay en tus palabras hay un calificativo que yo diría que no debería existir.
Bien, ¿cuál es?
Y es el de la alta academia.
Okay.
Alta academia no hay en el Uruguay. El Uruguay reúne a en el Uruguay la lo que podría llamarse la academia, que es un término realmente restrictivo, ¿verdad? Uh-huh. Reúne a profesores de la Universidad de la República y de algunas otras universidades, y reúne las relaciones que los profesores tienen con otros profesores de la región. Uh-huh. No se trata de una alta academia, se trata de un conjunto de estudiosos y que en realidad deben compartir y deben atender a las demandas de la sociedad en cuanto a conocer el conocimiento construido y acumulado a lo largo de mucho tiempo y con mucho trabajo para disposición de la República. Es decir, los profesores no trabajamos para nosotros. En realidad estamos trabajando para construir un saber sobre el país que debe compartirse, que está hecho para ser compartida.
Bien.
En los últimos años, en la historiografía uruguaya, se ha procesado una interesantísima renovación en los estudios sobre la independencia y sobre el siglo XIX y sobre el periodo colonial, en donde se ha procurado rescatar la presencia de lo que se llaman diferentes sujetos sociales. En ese sentido, se ha procurado estudiar la presencia de distintas culturas indígenas en el país, las características de esas primeras culturas y esas sociedades que precedieron en su habitación en el país a la llegada de los europeos. Se ha renovado el estudio de la Revolución de Independencia, incorporando a ella la participación de los criollos más pobres y procurando descubrir a través de la revisión de una enorme cantidad de documentación la participación de negros y de indios en los proyectos que se estaban levantando como proyectos políticos dentro de la revolución. O sea que en realidad hay muchas formas de volver a ver ese proceso de revolución que afectó al conjunto de la región. Además, los historiadores trabajando en conjunto en la región historiadores que pueden cuyas publicaciones pueden encontrarse en nuestro país y en los países vecinos, miran la región con un criterio muy amplio que no acepta los recortes territoriales de los estados nacionales, que son el producto de esta historia y que no precedieron a esta historia. Entonces, mirar la región en su conjunto, mirar los procesos más allá de los del recorte actual de los países, ha enriquecido nuestra percepción del pasado, ha enriquecido nuestra percepción de los procesos políticos, ha incorporado la participación política de una importante gama de sectores sociales, entre los que pueden contarse los que yo te dije,
sí,
o también figuras femeninas que actuaron y que escribieron para la prensa y para y que actuaron en este proceso. Entonces, en realidad, el relato histórico ha sufrido en las últimas décadas una importante renovación. Y sería muy interesante que este bicentenario resultara en una reformulación de nuestra propia memoria histórica sobre el país, trascendiendo los límites de una historia patria que fue funcional a otra época,
claro,
y que no pudo atender por esa razón a los problemas y a los intereses que tienen nuestros pueblos en este momento.
Bien.
¿Sí?
Perfecto.
Así que eso, yo lo veo como una oportunidad, de comunicarse y de generar una nueva memoria histórica para el país, más inclusiva, más democrática y más republicana.